e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompañan dos personajes, uno desde España, Hilario Alonso. ¿Cómo andas, Hilario?
Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros.
Y el otro desde Italia, Devis Onetto. ¿Cómo andas, Devis?
Hola, muy buenas, muy bien, gracias. Un placer estar con vosotros, realmente.
Bueno, pues hoy tenemos un tema distinto a tratar, ¿no? Vamos a hablar de un, según Hilario, un tema de antropología. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso?
Ok, sí, claro, cómo no. Bueno, por supuesto.
Claro que sí. Pero es un tema muy interesante.
Vamos a hablar de la diferencia entre la gente, usualmente, en términos generales, la gente del norte diferenciada del sur, o la gente de las montañas diferenciada de la gente de la costa o de las islas. Y yo creo que eso es algo bastante generalizado, ¿verdad? En todas partes del mundo que yo he visitado, por lo menos, se ve eso. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los países de cada uno, de España e Italia. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo la ven en cada uno de sus países?
¿Sí? ¿Puedo?
Sí, venga.
Bueno, yo tengo que decir que no es igual el norte en Europa, incluso en Estados Unidos, que el norte en los países de Sudamérica o de otros sitios, ¿no? Porque nosotros estamos en el hemisferio norte, creo, los tres, pero en el hemisferio sur las cosas cambian un poco, porque
son opuestas, claro.
Claro, son opuestas. Entonces, el sur de Argentina es distinto al sur nuestro, al sur europeo.
Bueno,
y al sur
de Argentina equivale al norte nuestro, por supuesto.
Efectivamente. Entonces, la gente, por ejemplo, del sur de Argentina o de Chile, pues efectivamente, como tú muy bien dices, equivale a nuestro norte. La gente que está al lado de la Antártida, pues tiene... La cuestión es radicalmente distinta. Yo, por ejemplo, he estado en Laponia, donde, por cierto, los suecos tienen unos 20 o 30 ciegos afiliados a la asociación sueca. Laponia está, pues, despoblada, pero hay gente allí, hay una sociedad que se organiza y tal. Entonces, en Suecia todo el mundo habla inglés y lo habla muy bien.
Y varios idiomas.
Sí, varios idiomas, porque también hablan finlandés, también hablan ruso. Pero
es simpático, pero... Mira, no para interrumpirte, Dario, pero tengo una anécdota. Yo tenía un buen amigo que ya murió, que era sueco, Ulf Jansson. Ese señor nació en Panamá, se crió en Colombia, estudió en Estados Unidos y era sueco porque sus padres eran suecos y fue diplomático sueco, inclusive hablaba el español mejor que yo, el inglés mejor que yo, bueno, y hablaba seis idiomas, así que pero me da gracia porque él se crió en Colombia, hablaba en español elegante y estudió en Estados Unidos de jovencito y hablaba en inglés perfecto, sin acento ninguno, así que hablaba los dos idiomas que yo conozco mejor que yo. Pero es que eso es típico en Europa, en muchos sitios hay gente que habla muchos idiomas, ¿verdad?
Hay gente que habla muchos idiomas. Bueno, pues por ejemplo en Suecia, y yo no sé sueco, pero fíjate, Suecia es un país muy largo, es un país muy 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 largo. Suecia está más a la izquierda que Noruega. Es un país larguísimo.
Bueno, larguísimo relativamente para Europa.
Bueno, debe haber más de 1000 kilómetros de, sí, de longitud. En cambio, es un país estrecho. Y, por ejemplo, Italia y España son países, aunque tengan una configuración geográfica y orográfica un poco distinta, pero tienen una, son más anchos y por supuesto están más poblados que Suecia, y las diferencias que hay entre el norte, tanto de España como de Italia, y el sur, son tremendas, son diametralmente opuestas.
Bueno, eso es lo que vamos a concentrar un poquito en lo que conocemos mejor, porque si no, fíjate. Vamos a ver, en España, ¿tú ves diferencia entre la gente del norte y la del sur? Explícame eso.
Sí,
¿Qué tú ves?
Total. La gente del norte es más fría, más cerrada, tiene otra forma de ser. Su carácter es distinto, no tiene nada que ver, es gente muy, hace las cosas de otra manera, no son más inteligentes ni menos, sino que es una etnia distinta, yo diría, fíjate, una tribu distinta. En el norte, por ejemplo, en España, en el norte, predomina mucho el grupo, el equipo, los coros, los orfeones, las agrupaciones musicales, y en el sur es más individualista, más alegre, se proyecta socialmente más, en el sentido de que ellos son más extrovertidos, tienen acentos fonéticos distintos. Hablan de manera totalmente distinta, y dentro del norte y dentro del sur hay diferencias entre la costa y la montaña. En el mismo norte y en el mismo sur hay diferencias entre la costa y la montaña, porque los acentos son distintos, la fonética es distinta, los timbres de voz son distintos.
Bien, perfecto. Y David, cuéntanos, ¿cómo tú ves eso en Italia?
Bueno, yo estoy casi totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Hilario hasta este punto. Y solamente un matiz me gustaría hacer. Por ejemplo, en Italia no se puede decir que en el norte tenemos una agrupación, una tendencia a la agrupación. Tenemos una tendencia al individualismo. En el norte de Italia somos muy, pero muy individualistas. Por ejemplo, tenemos regiones como el Véneto, como el Friuli, Venecia Giulia, tenemos la Lombardía, tenemos el Trentino. Todas estas son regiones que, en mi opinión, claro, son regiones, por supuesto, que tienen una costumbre a la individualidad. En el sur, en cambio, tenemos claramente una apertura mayor, en este estoy de acuerdo con Hilario, pero tenemos también una tendencia a la asociación, a la agrupación, a estar juntos, y eso es una cosa que en Italia se puede tocar con manos, digamos, porque me resulta bastante evidente que en Campania, en Puglia, en Calabria, en Sicilia también, son regiones estas en las que efectivamente la gente está de buena gana, junta, está muy bien con ella misma, está dispuesta a estar en grupo, y todos estos me parecen factores bastante importantes, bastante destacables. Eso es.
Bien, yo creo que sí, que es cierto. Vamos, yo en Italia he estado en el norte y he estado en el sur. El sur no en el sur en sí, pero he llegado hasta Roma. Entonces, pues, hay diferencia. Más al sur no he llegado, Sicilia quise ir, pero no fui. Y, No llegué, es que hay tantas cosas que ver en Italia que cuando uno llega vaya a salir viniendo del norte.
Yo quisiera hacer un matiz del matiz cuando se pueda.
Sí. No, no, pero no, está bien, coméntalo. Yo antes de eso te iba a comentar, por ejemplo, de que en el norte de España, primera que en regiones como Asturias y Galicia, en Asturias que está lloviendo en las montañas y lloviendo prácticamente todo el tiempo, hay un cernido de agua, pues claro, la gente es distinta, el carácter tiene que ser distinto, una vida un poco más dura que lo que puedes tener en Andalucía, ¿verdad?, o en Valencia. Así que yo creo que sí, que eso, esa es una diferencia que es muy válida.
Yo quisiera matizar. Ajá. Quisiera hacer un matiz, el matiz. A ver, un matiz a lo que yo he dicho, que ha matizado con gran sabiduría Davis. Yo quisiera matizar lo siguiente. La gente del norte es más introvertida. Cuando yo digo que en el norte triunfan más las agrupaciones musicales, los coros, todo esto, eso es a lo que yo me refería. Es decir, en el norte la gente efectivamente está más en casa, más encerrada, hace más frío, y eso, las condiciones climáticas y las condiciones geográficas y orográficas, evidentemente que te van a condicionar el carácter mucho. Y entonces, pues donde llueve mucho, como es Galicia, por ejemplo, donde hay muchísima humedad, pues hay unas costumbres distintas y unas vivencias distintas y una forma de ser y de vivir distinta. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Davis. Hay un individualismo mayor. Pero luego, a la hora de trabajar, y es muy... no quiero yo que nadie se enfade conmigo, a la hora de trabajar se trabaja de distinta forma. Hay una forma de ver la vida sociolaboral distinta. Aunque la globalización nos impone pues todo el carácter empresarial, la tecnología es igual en todas partes, etcétera, etcétera. Pero es que la forma de ser también configura una forma de trabajar. Y es que la gente del norte no tiene nada que ver con la gente del sur en mi país.
Bueno, igual yo te voy a hacer una pregunta, Hilario, En general, ¿tú piensas que la gente del norte es más dada a la industria y al comercio, sí, y la gente del sur más, sí, dada a la agricultura?
Sí, 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 sin duda, sin duda. Y yo creo también una cosa que puede levantar polémica entre nosotros y no digamos entre la audiencia. Los pueblos tienen el destino que quieren tener. Yo estoy convencido de ello.
Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Mantener ese tema, que ya este que tenemos ahora es bastante complicado.
No, ya lo sé, pero que eso está, que eso es como consecuencia, a mi juicio, de su forma de ser, que la condiciona evidentemente el medio, el clima, la geografía, la orografía, un montón de cosas, un montón de factores.
David, ¿tú dirías que en Italia también en el norte es más industrial, más comercial y en el sur más agrícola?
Por supuesto que sí. Y tengo que decir también que hay unas formas bastante relevantes de racismo entre las dos partes de este país. Porque en el norte no se miran de buen ojo, no se miran de buena gana a los del sur, porque efectivamente se piensa que trabajen menos, que estén más acostumbrados a no hacer nada y cosas así. Son lugares comunes, pero efectivamente son cosas que dan muchísima molestia. A mí no me gustan para nada.
Sí, en Estados Unidos también, ¿eh? En el norte es más industrial, más comercial, el sur más agrícola, y también hay animosidad entre cierta gente del norte y del sur, por supuesto. Continúa.
Hemos tenido un partido político hace años que estaba sosteniendo con muchísima fuerza las razones del norte y que se llamaba Liga Norte, y que efectivamente tuvo muchísimos seguidores en esta parte del país. y eso te dice que efectivamente es una costumbre la de pensar que en el sur se trabaje menos y en el norte se trabaje más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bien, yo creo que eso es un, vamos, el tema da para mucho. Yo lo que iba a comentar, Hilario, de la diferencia entre la gente de la montaña y la gente del llano, la gente de las islas, la gente de la costa, es también algo muy cierto y que yo he observado en muchas partes del mundo que he visitado. No solamente en España, vaya ahí en Galicia y en Asturias, qué sé yo. Las montañas, como tú dices, de las montañas en el sur son de la gente distinta a la del llano. Pero eso es, yo creo que es cierto en todas partes. Es cierto aquí en Estados Unidos, es cierto en Colombia, por ejemplo. La gente de Bogotá no se parece en nada a Barranquilla. La Barranquilla o de la Cartagena, pues se parece mucho a nosotros, los cubanos, a la gente de las islas, porque es el mismo tipo de personalidad, creo yo, más o menos, en términos generales, generalizando. En Ecuador pasa lo mismo, la gente de Quito no se parece nada a Guayaquil. El lugar que yo he visitado, eso es cierto, y lo he observado. Yo creo que en México es lo mismo, la gente de Ciudad de México no se parece nada a la de Mérida.
México lo desconozco.
Yo he visitado México en varios lugares, un montón de lugares. Ya hace años que no voy, pero en una época iba muy a menudo a México. Así que lo conozco bastante, pues, en muchos lugares distintos. Pero vamos, de nuevo, la gente de Ciudad de México, que es una meseta alta, 2.000 metros de altura, pues no se parece nada a la gente de Mérida, que es gente de la costa ahí, pegada en Yucatán, ¿verdad? Pegada al mar y a nivel del mar. Y la altitud es otra cosa que es interesante, porque la altitud, la altura, a una gente le afecta mucho y a otra gente no, fíjate. No sé si a ustedes les ha pasado eso, si han entrado, tú, David, que está ahí a pie de los Alpes, si tú subes a una altura, el que viene del llano y sube a una altura de 2.000, 3.000 metros, pues se lo siente duro. Y hay quien no se lo siente, hay quien no hace efecto ninguno. Es una cosa que nadie sabe explicar por qué. O sea, ¿por qué alguien afecta a eso? Es la diferencia en presión atmosférica, lo sabemos. Pero ¿por qué a una gente afecta mucho y a otros no?
Pero la gente que ha nacido en ese sitio, en la altura...
No, se acostumbran. Y a que llega también. Y a que llega se acostumbra. En dos días se acostumbra, o tres días. Pero al principio no.
Claro, pero... Es que, fíjate, la altitud te condiciona incluso hasta biológicamente.
Sí, sí.
Porque tú, en una altitud, si tú te haces un análisis de sangre en una altitud, en Quito, o en La Paz, en Bolivia, o en esos sitios así altos, incluso
en
México...
En La Paz es el lugar peor probablemente en América. Si en La Paz
tienes en la sangre más hematíes, más glóbulos rojos.
Sí, porque hay menos oxígeno, hay que buscarlo.
Claro, necesita más. Entonces, o sea, es que hasta incluso biológicamente, y no digamos los acentos. Mira, nosotros aquí tenemos tenemos 1.000.000 de ecuatorianos y 1.000.000 de colombianos, de emigrantes. ¿Sabes qué pasa? Que efectivamente, como tú muy bien dices, el bogotano es duro, es más seco,
¿sí?
Es más antipático,
más formal,
sí, también. Y en cambio, el barranqueño, como tú dices, o la gente de Medellín, la gente de Pereira, esta gente que es lo que más tenemos aquí, es gente más abierta, más extrovertida, hablan de otra manera. Tienen otro acento, ¿sabes?
Otro acento distinto, pues bueno. Acento más parecido al mío.
Por ejemplo, sí, uy, muy parecido. Claro. Esa J dura que tenemos los españoles, ellos no la tienen.
No.
Tienen la J que tú tienes. Sí. Tú dices Radio General, yo digo Radio General.
Pero esa es la G, no la J.
¿Eh? Bueno, sí quiero decir el sonido ja, el sonido ja, je, ji, jo, ju.
Sí, sí, es cierto. Es cierto, yo sé lo que tú dices, estoy bromeando contigo, pero la jota, ustedes, majo, es la jota,
sí, y eso no lo sabemos. No, es un sonido duro, es un sonido duro. La jota y la fe, la zeta, es un sonido fuerte. Es un sonido fuerte.
Hay mucha diferencia y son notables, pero lo simpático es que eso se lo observas en distintas partes del mundo, ¿verdad? No es una cosa única de un país ni de un sitio. Es una cosa que tiene que ver con la... Claro, hoy en día la gente es mucho más móvil, se mudan muchos sitios. Antiguamente eran generaciones y generaciones y siglos de las mismas generaciones en el mismo sitio. La mayor parte de la gente no caminaba ni 50 kilómetros fuera de donde nació.
Sí, entonces, pero mira, hay gente...
Entonces, los genes se van adaptando al medio ambiente, ¿verdad?
Claro, pero mira, hay gente, Humberto, que no perdéis el acento nunca, aunque no viváis en el sitio de origen. Por ejemplo, tú no pierdes el acento cubano. Los andaluces no pierden su acento andaluz.
Y los gallegos no pierden su acento gallego tampoco, porque mi abuelo nunca lo perdió y vivió en Cuba un montón de años.
No lo pierde. No lo pierde. En cambio, yo voy a Italia, cuando he ido varias veces, y como soy extranjero, en Roma, me hablan igual que en Florencia, o yo siento eso.
No noto la diferencia, claro. Es lo
que no noto la diferencia. En cambio, Davis, pues seguro que sí que la nota.
Claro, claro.
Claro, claro. Por ejemplo, en este sentido, en Toscana, todas las C no se pronuncia. La jasa es un sonido bastante aspirado. En cambio, a Roma no. En Roma la C se pronuncia perfectamente. Esa, por ejemplo, es una diferencia que tenemos entre el dialecto de Toscana y de Roma.
Pero hoy en día, como la gente se muda tanto de un sitio a otro y se va mezclando, ¿verdad? Poquito a poco, todo eso se va mezclando y... Todavía se distingue, por supuesto, pero vaya, no es lo mismo que lo que era en la antigüedad, donde la gente se quedaba en el mismo pueblo toda la vida, y generaciones y generaciones y generaciones. Entonces era más acentuado todavía. Y claro, ahí, por ejemplo, la gente de las montañas, los genes se van acostumbrando al medio ambiente. La gente de la montaña son gente de estatura más corta, de piernas más cortas, sobre todo las piernas más cortas. Cuando tú ves gente de pierna larga, es de llanos, vaya, de generaciones y generaciones en el llano, porque las piernas largas se faltan al llano para caminar más rápido, para correr más rápido, para hacer cosas.
Claro.
En las montañas se falta pierna corta para poder subir sin cansarse y poder desenvolverse mejor subiendo y bajando montañas, ¿verdad?
Entonces, claro, necesitas más fibra.
El cuerpo se adapta.
Sí. Tienes que ser un poco más fibroso.
Más músculo, más corto, más compacto, para poder subir y bajar sin problema, claro.
Más compacto. Pero hay una cosa...
Eso es igual que, mira, los caballos tienen las patas largas para correr, ¿verdad? Pero la cabra y eso, pues no, eso no, porque eso necesita otro tipo de cosas, ¿verdad?
Esos trepan. Claro. Van a trepar, van a subir. Claro. Tienen que agarrarse para trepar, hay que agarrarse. Uh-huh. Ahora, está pasando una cosa en España... supongo que es la calidad de vida y todo esto, y es que como hay coches ya que te llevan a todas partes, carros, ¿no?, que decís en América,
sí,
está pasando que la gente de los pueblos está engordando, está haciéndose más gorda
por no caminar,
más gruesa, efectivamente, y por no caminar y por el tipo de comida. Es decir, En los pueblos, y sobre todo en los pueblos del norte, se come mucha carne, se come mucha grasa, se come muchas salsas, y entonces eso engorda, y eso hay que digerirlo, y como la gente no anda, porque a todas partes va en coche, pues eso se nota.
Eso es otro punto bueno, Hilario, que has traído ahí. Debe, en Italia es lo mismo, la gente del norte come más carne que la gente del sur, o comen distinto.
Mira, en Italia pasa lo mismo, en el sentido de que, por ejemplo, en Italia tenemos tenemos, por ejemplo, en las regiones del sur tenemos muchísimas muchísimas poblaciones que está en la mar, con lo cual a esas personas le gusta muchísimo el pez, claramente. Claro que tenemos el mar en el norte también, pero es mucho menos evidente, ¿no? Es mucho menos importante el mar en el norte que en el sur. En el sur tenemos las islas, tenemos regiones que efectivamente tienes mar en dos lados sobre cuatro, con lo cual quiero decir que efectivamente están más acostumbrados en comer pez. Y en el norte se come muchísimo cerdo, se come muchísima carne bovina, se come muchísima carne, efectivamente. Y con la carne muchísima grasa, claro que sí.
Otra cosa interesante de los tiempos modernos, comparado con los antiguos, antiguamente uno comía lo que se daba en la época del año que se daba, ¿verdad? Antiguamente, vamos, tú comías tal fruta, comías manzana cuando era época de manzana, comías pera cuando era época de pera, comías lo que sea cuando era época de eso. Hoy en día, como el transporte es tan eficaz, pues aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pues se come a cualquier momento cualquier cosa, porque si no se da aquí en Estados Unidos, la traen del sur. Y la recogen más temprano y la conservan más para que no se madure, qué sé yo, y hace diferencia en la calidad de la fruta o del vegetal o lo que sea que traen, ¿verdad? Así que eso es otro cambio grande que hay en los tiempos modernos.
Y eso ayuda mucho en engordar, claro que sí.
Y hay una cosa muy importante en los países desarrollados. Nosotros estamos viviendo en el primer mundo, por decirlo de alguna manera, los tres, pues está sucediendo que la población agrícola se ha reducido, yo diría que de manera importante, se ha reducido muchísimo. Entonces, la gente que trabaja en el campo es muy poca, porque no hace falta más.
Eso es un efecto también de la vida moderna, porque
claro,
sí, la gente se ha ido a las ciudades, por un lado. Por otra parte, el agrícola independiente, porque eran pequeñas fincas de gente que hacía cada uno su cosa y todo funcionaba junto y todo tenía su mercado. Hoy en día, por lo menos aquí en Estados Unidos, la agricultura está en manos de grandes corporaciones que son más eficientes, pues hacen todas partes con maquinarias y cosas, y han, poco a poco han eliminado al agricultor, o sea, queda mucho menos de los agricultores pequeños, independientes, esos que había. Y la mayor parte, la razón principal de eso es la subvención del gobierno de la agricultura, ¿eh? Si no la subvencionara, claro, sería distinto, sin duda.
Claro, aquí en Europa es la Unión Europea que subvenciona la agricultura en prácticamente en todos los países. Pero tú fíjate, nosotros, dices tú, las grandes corporaciones, efectivamente, mira, el aceite en España lo comercializa, ¿sabes quién comercializa todo el aceite que se vende en España? Que son marcas españolas, pero que el capital no es español. Aquí el aceite está comercializado por los italianos.
Los italianos.
Todo el aceite.
Por italianos, yo sé, eso es cierto.
Lo sabes, ¿no?
Sí, es cierto.
Los grandes mayoristas de aceite son italianos.
Pero todo eso se debe a la subvención. Si no hubiera subvención, no habrían grandes corporaciones tratando de controlarlo todo, ¿no? Y aquí,
bueno,
también
a nosotros
subvenciona también a la agricultura, y eso para mí es un error.
A nosotros nos pasa lo mismo con la leche. La leche es un producto que en Italia se produce muchísimo, pero no está
distribuido.
No está distribuida por italianos, pero por alemanes. Hilario, ¿es verdad? ¿Te resulta?
Fíjate.
Sí, efectivamente. Con
cosas extrañas que se ven, ¿no?
Claro.
Sí. Y tiene su razón de ser, ¿verdad? Porque eso no pasa por casualidad, pasa porque alguien sacó números y le convino hacer eso. Y
no, vamos a ver, en el caso, vamos a ver, es que, aunque vas a decir que no es del tema, ¿sabes qué pasa? Italia está en el sur, pero Italia con respecto a España, con respecto a Portugal, con respecto a Grecia, es una gran potencia. Ellos no se lo creen. Los italianos no se lo creen. Pero es así. Tú piensa una cosa. Italia está en el G7, está en el G20. Son países ricos. Incluso los países emergentes también son ricos. Hombre, Brasil es rica. México es rico.
Pero la riqueza no llega, no está muy distribuida.
No, claro que no, pero gente, en Italia sí. En Italia sí, Humberto.
Sí, bueno, en Italia, claro. No sé, eso yo no...
A ver, el hecho sociológico de Italia, de los gobiernos que van y que vienen, no tiene nada que ver, nada. Porque la población, la población italiana coexiste con el aparente desastre político. Digo con el aparente porque el país funciona.
Porque eres un optimista y yo te aprecio mucho tu optimismo.
No, vamos a ver.
Porque eso vas, lo sufre, ¿no?
No, vamos a ver. Mira, tú vas a Roma, por ejemplo. Vas a Milán, a Milano, por ejemplo. Vas a Torino, por ejemplo. Vas a cualquier ciudad, a cualquier gran ciudad italiana, y tú ves el comercio, ves las tiendas, ves las cafeterías, ves las... evidentemente que habrá focos de pobreza y de miseria, pues claro que sí. Y en Nueva York también los hay. Claro que sí. Pero el nivel de vida es bueno. Eso, mira, Lisboa es una ciudad muy bonita. Pero se ve la calidad de vida de Lisboa, pues no es la calidad de vida de Roma, por ejemplo. Incluso ni de Madrid, por ejemplo. ¿Sabes? Y es una ciudad bonita. Es una ciudad donde se come muy bien, donde la gente es muy amable, muy acogedora.
Sobre todo bacalao, de cualquier forma que quieras, ¿no?
Sí. Pero es Lisboa. ¿Sabes? No es Roma. No es Madrid tampoco, ¿eh? No sé. Es otra cosa. Mira, los coches, los automóviles, están en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, no están en España, ni en Portugal, ni en Grecia. O sea, aquí se fabrican coches, claro que sí, se fabrican coches, pero esos coches que se fabrican, son coches, no son españoles, se hacen aquí, pero no son españoles. Los amos, los dueños, están en otros sitios.
Pero eso hoy en día es muy común, Hilario. Hoy en día tú ves fábrica, tú piensas que son... tú ves Lamborghini, por ejemplo, y no es italiano.
Ya.
Eso ya. Es así. Hoy en día, y en Inglaterra, en todas partes pasa, porque gente que vamos, grandes corporaciones, hombre, van comprando otras fábricas, van uniendo, tratando de sobrevivir, porque el automóvil es una cosa que está en este momento un periodo de transición drástico. Porque está el automóvil eléctrico, ya eso no le falta mucho, y después el autónomo también.
Sí, pero los eléctricos también son Fiat o Ferrari o Renault,
no,
o Peugeot.
El número uno es Tesla, uno que salió luego, vaya, que no tiene nada que ver con ninguna de esas gente. Pues te digo, está en evolución, es una industria que está siempre ha sido muy competitiva, pero está en una evolución drástica en este momento, creo yo, en la historia, sí, ¿no?
Pero son esas marcas las que ponen la pasta, las que ponen dinero.
Sí, pero la Chrysler, por ejemplo, es dueña de Lamborghini. Sí. Son cosas que tú dices, asombran a veces, ¿no? Por supuesto.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que a China le pasa un poco igual. O sea, la gente dice, la economía china va a sobrepasar a la economía americana. Eso no lo voy a ver yo.
Yo tampoco. No, los chinos tienen un problema muy serio, ¿eh? Los chinos crecieron como la espuma, porque venían de nada, número uno. Número dos, tenían mano de obra esclava prácticamente, y entonces el mundo occidental, que le importa poco si usa mano de obra esclava o no, puso fábricas de todas partes allí,
claro,
en sociedad con la oligarquía china.
Claro.
Y entonces, pues, producía el producto más barato que en cualquier otra parte del mundo, porque le pagaba una miseria al trabajador, que a su vez estaba contento porque se estaba muriendo de hambre antes y por lo menos ahora podía comer. Así que son cosas, vamos, de
Berto, que... pero también el Partido Comunista, como tiene que dar de comer a más de 1.000 chinos, de 1.000 millones, pues no ha tenido más narices que abrir la mano y decir, venga, venga, que venga el mundo y invierta aquí, que
pero
me da igual.
Eso de comunismo, el comunismo Mao ya no existe. Lo que está hablando es una oligarquía que sí, viene, es resultado del Partido Comunista. O sea, viene su origen es el Partido Comunista, pero una jerarquía de gente multibillonaria que controlan a 1.000 millones de esclavos. 1.200 millones de esclavos, prácticamente, ¿verdad? Y es lo que pasa, pero no hay escrúpulos en hacer negocio con
claro,
esa gente.
Y luego además, la mano de obra, Humberto, es muy barata.
Pues por eso, esa gente le pagan algo, ya ganan algo, y pueden comer y están mucho mejor que antes. Y entonces, pues, eso resiste un tiempo, y además ellos han inflado el globo de una manera increíble, porque hay ciudades enteras chinas que están vacías. Porque aumentaron la construcción, aumentaron el producto bruto interno, pero sin que haya el consumo interno del país, que es lo que le pasó a Japón también. Japón creció mucho exportando, pero no había consumo interno, y hace falta tener un balance en todo, ¿verdad? Y claro, Japón tiene otros problemas, no, China también los tiene, pero Japón tiene problemas serios de que se está quedando su población. O sea, el control de natalidad llegó a un punto que se están quedando sin chinos, y como no admiten inmigración, eso pasa en Europa y pasa en Estados Unidos, pero la inmigración suple un poco esa falta de población, tanto en Europa, con los árabes sobre todo, pero de todas partes, de Centroamérica y de todos lados han venido a Europa, que si no fuera por eso, se estaría quedando sin población, y es otro problema serio. Hay un montón de problemas que son más que serios hoy en día en el mundo, ¿eh?
Bueno, claro, porque todo el mundo no avanza a la misma velocidad.
Claro, eso es.
Pero es que es imposible que todo el mundo avance a la misma velocidad, Hilario, porque
ya.
Hay gente emprendedora, hay gente que no le gusta emprender, ¿es así?
Claro, claro, pero como es imposible que todo el mundo avance a la misma velocidad, y se están dando una serie de hechos y de factores que o andas o te quedas ahí muriéndote, pues claro, vienen unas desigualdades de las narices.
Porque tú puedes, es una falacia que yo creo que existe también, el pensamiento, y eso el pensamiento general, pero eso está exacerbado por la prensa, que todo el mundo quiere igualdad de resultados, y es imposible tener igualdad de resultados en ninguna cosa que tú emprendas. Es imposible tener igualdad de resultados por cuanto todos somos distintos.
Claro.
Es posible tener igualdad de oportunidades, pero nunca igualdad de resultados.
Claro. Ya eso me parece difícil, ¿eh? Ya tener una igualdad de oportunidades es un gran privilegio. Y los resultados finales no pueden ser iguales.
No pueden, es imposible.
No puede, no puede.
Imposible. Tú coges el ejemplo, tú que eres académico, busca el ejemplo de una universidad, ¿verdad? Tú coges una clase universitaria de cualquier tema, y entonces, pues, vamos a decir, hay exámenes y califican, y unos sacan sobresaliente, unos sacan notable, otros aprovechado, ¿cómo le llaman? Porque los sistemas varían, pero uno saca el 100% de resultados bien, otro el 94%, otro el 82%, otro el 74%. Entonces, Vamos a el resultado es desigual, porque hay gente que estudia más, hay gente que es más inteligente, hay gente que, eso es imposible, eso es, el ser humano es así. Ahora vamos a decir, vamos a igualar el resultado, vamos a poner y a todo el mundo vamos a sacar el promedio de la clase, y entonces esta clase que uno sacó 100, otro sacó 84, pues vamos a sacar el promedio y vamos a darle a todo el mundo un 88. Ah, el primer año los que sacaban 100 no les gustó, Los que sacaban 72 estaban contentísimos.
Claro, claro.
Pero ¿qué pasa el segundo año? El promedio ya es que sacaba 100 y nada, ¿para qué voy a esforzar si yo, para qué voy a esforzarme si me van a sacar el promedio de todas maneras?
Por supuesto, por supuesto.
Y entonces el segundo año el promedio del 88 bajó al 82.
Claro.
El tercero bajó al 74. Y cuando viene a ver, nadie sabe nada y no aprendió nada.
Bueno, pues eso es extrapolable a las condiciones y al nivel, por ejemplo, de enseñanza, educación del norte y del sur.
Y ya eso es un problema, No sé cómo es en España, pero en Italia se debate muchísimo sobre este punto. Porque, por ejemplo, no tenemos las mismas pruebas que tienen en el sur. Y las pruebas son distintas y los resultados no se pueden equiparar, no se pueden confrontar, no se pueden equiparar, paragonar.
Estamos de acuerdo. Aquí pasa lo mismo. Ya, aquí ahora ha habido un examen en todo el país para el acceso a la universidad. Y esos exámenes, y voy a lo que tú estás diciendo, esos exámenes han sido distintos en el sur y en el norte. Incluso ha sido distinto en el este y en el oeste. En Levante, en Cataluña, ha sido distinto. Que, por ejemplo, en Galicia, y a su vez ha sido distinto que en Huelva, o sea, es distinto. Eso no es bueno.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Yo creo que eso es algo, aquí en Estados Unidos en este momento hay una universidad, una gente que están tratando de cambiar, aquí también un examen generalizado en todo el país para entrar, y ya hace muchos años que hay problemas que lo llaman acción afirmativa, que es darle privilegio a las minorías, que no tiene por qué ser, porque debes tener igualdad de consideración, igualdad de potencia, pero si tú no estás calificado por una carrera no debes estudiarla. Simplemente es frustración para el que la estudia y es dañino para la sociedad en sí. Pero ahora están tratando de modificar ese examen de entrada en un factor que no tiene ninguna regla, sino una forma subjetiva de poder la gente de la universidad influenciarlo. Y hay mucho debate sobre eso, es una cosa que no debe ser. La academia debe ser para la gente, no todo el mundo debe ir a la universidad, eso es para cierta gente. Otros deben dedicarse a los oficios. Los oficios son importantes también, y mucha gente, el que es bueno con las manos y le gusta trabajar con sus manos y ejercer un oficio, es contento, está contento, está feliz haciendo ese trabajo, y trata de incentivarlo o de esforzarlo a que estudie una carrera, y a lo mejor es infeliz toda su vida en su carrera. Así que eso no, yo creo que eso cada uno debe coger su nivel y lo que hay. Lo que hace falta tratar de ofrecer siempre es igualdad de oportunidades, pero que cada uno coja su camino libremente, sin tratar de influenciarlo desde el punto de vista del gobierno, ¿no?
Estamos muy lejos de esta perspectiva, ¿sabes? En Italia estamos muy lejos de esta perspectiva. No, parece que es imposible alcanzar el mismo nivel para todos.
Aquí también.
Y es que es imposible pensar que con tantas condiciones distintas de partida se puedan evaluar luego los resultados que alcanzan los chicos. Es imposible. Si las condiciones son tan distintas, es imposible evaluar los resultados finales. Imposible.
Pero es que cada persona también es distinta. No solo son las condiciones.
No, están distintas las pruebas, señor. Claro que sí. Pero si están distintas las pruebas, es imposible evaluar.
Claro, las pruebas distintas, claro. No,
pues, claro. Sí, aquí también.
Por supuesto, eso lo que hace. Eso trata de beneficiar a cierta parte de la sociedad. Y yo no creo que lo beneficie, creo que al revés, lo perjudica. Yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo soy minoría, ¿verdad? Pues yo soy hispano y soy minoría. Pero yo no creo que acción afirmativa es buena para nadie. Yo creo que es mala para el país, en primer lugar, es mala para el que recibe el beneficio ese, porque si tú, que no estás calificado para entrar a una clase de ingeniería en MIT, te dan preferencia porque sobre un americano blanco anglosajón, porque tú eres hispano, a lo mejor no da la talla después ahí, lo que hace es sufrir el tiempo que está en la universidad, saca y no llega a tu meta, te frustra a lo mejor porque de ser lo tuyo tú no estás calificado para eso, y eso yo creo que a la larga perjudica a ti y a la universidad y al país, a todo el mundo. Esas son politiquerías que son, hay gente que nació para ser científico, hay gente que nació para ser mecánico, y así.
Sí, pero no se designa, no puede designarse a un, porque le parece a lo que hacen mecánica que son inferiores a los que se ocupan de ingeniería. Es una lástima, porque el mundo tienes que ser variados, tienes que ser varios, tenemos muchísimas características distintas que no estamos disfrutando. Eso es una cosa increíble. El problema es que los que se ocupan de pedagogía, de educación, sostienen que todos tienen que alcanzar los mismos resultados.
Ese es el problema, claro.
Efectivamente.
Ahí lo has definido sin duda, ese es el problema. Quieren que el mismo resultado, y es imposible. Es imposible que eso ocurra. Si lo fuerzan, es lo que sale, que es una cosa amorfa, que no resulta en nada, ¿verdad? Y hoy en día estás viendo gente universitaria que no tienen idea de nada, de nada.
Eso es. Gente que se ocupa de historia y que no saben quién es Carlos V o Carlos I, que se diga. Sí, o no. Que no saben qué ha pasado en 1789 en Francia. Claro. Es una cosa que no se puede soportar, esta. No se puede aceptar. Hay que ocuparse de las cosas que nos gusta más. Y los padres tienen que aceptarlo, porque no pueden los padres pretender de los hijos que hagan lo que ellos han hecho. Por supuesto que no, claro, que no se puede, claro. Pero parece que es imposible.
Y mucho menos el gobierno, mucho menos la academia, mucho menos, ¿sabes?, mucho menos otra institución aparte. Eso es una cosa individual, y cada uno sirve para algo, y cada uno es contento haciendo lo que le gusta, y no es, bueno, no es peor. Hoy en día hay muchas, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay muchos oficios que pagan más que muchas carreras, ¿eh?
Sí, aquí también. Aquí también. Aquí hay ciertos oficios que están más valorados económicamente.
Económicamente, claro. Porque hay más escasez y hay más demanda. La ley de oferta y demanda es implacable, así que no cree nadie.
Claro, aquí, por ejemplo, hay, y además está pasando un fenómeno, que es que, como ahora somos receptores de emigrantes, los mejores jardineros, los mejores fontaneros, los mejores electricistas, son emigrantes.
Sí, porque ustedes en Europa tienen el problema, la tasa de natalidad de Europa de 1,2, indica que las razas europeas van a desaparecer. Y si no fuera por la inmigración, pues Europa se quedaría explotada. Y eso es un par de siglos, no hace falta mucho, ¿eh?
Pero de todas formas, me imagino que estaréis de acuerdo en que el tema de la inmigración hay que regularlo.
Hay que regularlo, ¿de acuerdo? Hay que regularlo. Lo que no puedes permitir es inmigración ilegal o sin control, claro, porque te entra cualquiera a destruirte. Y tú no puedes, igual que tú tienes que controlar el que entra a tu casa, tienes que controlar el que entra a tu país. Eso es lógico.
Davis, el nivel cultural, por ejemplo, de un niño de Sicilia no es igual al nivel cultural de un niño de Milano.
Lamentablemente no.
Es lo mismo,
no.
Lo mismo que aquí. Lo mismo. Aquí un niño de Jaén, que está al sur, no tiene nada que ver con un niño de Barcelona o con un niño de Madrid. O sea, puede tener su teléfono inteligente, su computadora, y sí, eso sí, lo puede tener y lo tiene. Pero su nivel de educación, su nivel cultural, su nivel intelectual, no tiene nada que ver.
Es una lástima, porque las condiciones de partida son muy distintas. Oigan, usted, por ejemplo, ¿se puede hablar de la reproducción, no? ¿Es posible hablar de una reproducción distinta entre las partes norte del país y la parte sur del país? Por ejemplo, en Italia lo que pasa es que en el sur hay una reproducción que es mucho mayor que en el norte.
Sí.
¿Y eso, según vosotros, a qué se debe?
Bueno, eso es lo mismo que hablábamos antes, es la idiosincrasia la tradición agrícola es de tener muchos hijos, la tradición de la ciudad es de tener pocos. Esa es la diferencia. En la ciudad los hijos son un problema. En una zona agrícola, una finca, los hijos convienen porque son más gente a trabajar. Y total, la comida está ahí, pues un poquito más de comida nos cuesta. Por eso en generaciones atrás, que era una sociedad más agrícola, era común tener 12, 15 hijos. Hoy en día...
Voy a meter en un charco, Humberto, cuando
métete. Hoy en día en las ciudades, si tienen 2 o 3, mucho. Venga.
Me voy a meter en el agua. Voy a pisar el agua. Vamos a ver. Es que... me van a pegar, la audiencia me pegará. Bueno, yo voy a decir lo que pienso.
Bueno, tú pon la cara dura por si acaso.
Sí, bueno. Vamos a ver. Es que la orografía, la geografía, el clima, el nivel cultural, el frío y el calor condicionan hasta el sexo.
Que sí, que tienes razón, Hilario, sigue.
O sea, hay gente, para hablar en cristiano, hay gente en los distintos sitios del país que es más caliente que en otros sitios. Y esa gente tiene más hijos, se va a reproducir más. Y el nivel cultural es muy importante también. Humberto calla. A mí me gustaría saber cómo, si en Estados Unidos pasa lo mismo, si hay unos sitios donde hay una forma de ser absolutamente distinta que en otros.
No,
por ejemplo,
aquí, mira, yo te voy a decir mi opinión al respecto, ¿no? Aquí lo que ha afectado el número de hijos, sobre todo el número de hijos ilegales fuera de matrimonio, es el que el gobierno les da dinero. El gobierno los subvenciona. A las madres que tienen hijos, que si son madres solteras con hijos, pues le dan una pensión y entonces le dan ayuda.
Aquí no.
Y si tú fomentas eso, pues más madres van a tener hijos sin casarse porque les conviene económicamente. Y eso lo que hace es hacerle daño a la sociedad. Le hace daño.
No, aquí no pensionan. Aquí no hay eso.
¿No hay ayuda del gobierno a las mujeres solteras que tienen
hijos? No, vamos a ver. Hay una ayuda teórica, pero que luego es mentira, no se concreta. Es mentira.
¿Qué pasa a una mujer que tiene 4 hijos y no tiene trabajo y no tiene marido?
Pues se aguanta.
¿Con qué come?
Pues la ayuda puede ayudar la Cáritas o la puede ayudar...
Instituciones privadas, no el gobierno, instituciones privadas solamente.
Sí, el gobierno no hace mucho.
Pues aquí sí hace, y eso es un problema serio, porque eso fomenta eso, ¿verdad? Debía ser la caridad es la que debe ocuparse de eso, no el gobierno.
Pero eso
es otro debate, mira, que podemos tener la diferencia, perdóname, la diferencia entre caridad y justicia social. Son términos que se dicen a derecha e izquierda, pero la caridad tiene su lugar.
Pero eso que hace Estados Unidos, que tú dices, eso aquí en Europa lo hacen los países nórdicos. ¿Por qué lo hacen los países nórdicos? Pues porque lo pueden hacer porque tienen muy pocos habitantes. Porque Suecia tiene menos habitantes que España y que Italia.
Pues aquí se hace y se ha hecho mucho tiempo, se lleva haciendo ya, y se hace en Puerto Rico, por ejemplo, en Puerto Rico le dicen el mantengo. Y eso daña a la sociedad. Si tú ves que tú cada día hay más gente fuera de matrimonio y no hay familias normales y la mujer tiene más hijos, porque mientras más hijos tiene más le paga el gobierno, pues el hijo se crece viendo eso, pues lo ve normal, ¿verdad? Entonces eso hace un daño, hace daño también.
Qué curioso.
Sí, en Italia, ¿cómo es la cosa?
Bueno, estaba interviniendo justo con respecto a ese discurso de la natalidad, ¿no? De la natalidad, de los nacimientos. Bueno, vamos a ver, en Italia, en mi opinión, en el norte hay menos reproducción por el hecho de que tenemos un nivel de vida, un tenor de vida muy alto. Y la gente tiene el temor de que efectivamente tener un hijo conlleve un menor nivel de vida. Con lo cual quiero decir que en el sur esto es menos evidente. Y en el sur la gente efectivamente está más acostumbrada a vivir el día a día, a vivir una vida diaria sin una programación hacia el futuro, con lo cual es más acostumbrada a tener hijos y a procrear.
Claro.
Bueno, yo creo que hemos debatido bastante bien el tema este y yo creo que es un tema interesante.
Alberto, ¿me dejas preguntarle a Debbie una maldad?
Claro, por supuesto.
Debbie,
sí,
en el sur, es que no sé cómo preguntarlo. En el sur, como la gente es más extrovertida, ¿es más fácil ligar que en el norte?
Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Y como en el sur tenemos un calor bastante mayor, lo que decías tú antes, tenemos un calor mucho mayor que en el norte, así que la gente está más acostumbrada a desnudarse, está bastante provocatoria, le gusta provocar, es una costumbre, una posibilidad, una manera de vivir que efectivamente puede darte muchísima posibilidad de reproducción. Eso sí, eso en mi opinión es verdad. La mar, la playa, el descanso después del almuerzo, todo esto son factores que te ayudan muchísimo.
Bueno, yo creo que es hora de terminar esto, señores, porque hemos hablado bastante, pero no queremos aburrir al público. Así que vamos a invitar a todos a que nos escuchen este programa, que nos escriban. Y nos escriban por correo electrónico, pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com. ¿Y por Twitter, Ario, dónde nos pueden escribir?
Pues por Twitter nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúscula.
Pues Hilario Alonso y Debes Oneto, ha sido un placer, como siempre, tenerles aquí y esta conversación ha sido grata y amena. Espero que sea interesante para todos los que nos escuchen.
Para mí ha sido un placer y agradezco a Humberto por esa posibilidad y la audiencia también.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.